Hoy nos toca seguir con lo que empezamos la semana pasada. La serie de los discípulos la tenemos en pausa por el momento. A nuestro tema le pusimos cómo sufrir bien, ese es el título, cómo sufrir bien. Estamos pasando tiempo en el libro de Lamentaciones, estudiando el ejemplo del profeta Jeremías, con el objetivo de aprender al menos 5 lecciones sobre cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente y cómo sufrir bien. Entonces, vamos a repasar las lecciones que vimos la semana pasada, antes de retomar lo que nos falta por cubrir el día de hoy. La primera lección que recogimos de Jeremías fue esta lección de llorar con los que lloran. Jeremías nos puso un ejemplo de identificarse con su nación, sufriendo junto con ellos en sus pérdidas. Y vimos cómo eso se manifestó en la forma que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Identificamos porciones de Lamentaciones donde Jeremías escribe en primera persona como si él mismo fuera Israel, como él mismo personificando su nación. Describe el dolor y el sufrimiento de Judá, la nación del sur, como propios. Se identifica intensamente con su nación en sus tribulaciones. A pesar de que pasó Jeremías 40 años advirtiéndoles, a pesar de que no le hicieron caso, él no celebra su destrucción ni tiene una actitud vengativa cuando viene el juicio de Dios sobre ellos. Es todo lo contrario. Así que la aplicación para nosotros fue que debemos imitar esto con los que nos rodean, pero sobre todo en la iglesia. Vimos que para cualquier creyente verdadero este es un mandamiento y debemos vivir que así nosotros, Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primera de Corintios 12, todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Romanos 14, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Debemos esforzarnos por reflejar estos pasajes en el cuerpo de nuestra iglesia local. La segunda lección que vimos en Jeremías sobre cómo sufrir bien fue la de reconocer que el pecado es la raíz de todo el sufrimiento en el mundo. El pecado es la causa de todo sufrimiento individual y todo sufrimiento a nivel colectivo y nacional. Jeremías se identificó y se condolió con el sufrimiento de su nación, pero no pasó por alto los pecados de Judá. No hace como que su sufrimiento es inocente, sin causa. Confiesa que el juicio de su nación y el sufrimiento de su nación se debe a su pecado. Nosotros también debemos recordar y reconocer que todo sufrimiento en el mundo es resultado del pecado. Es cierto que lo que sufrimos no siempre es resultado directo de un pecado que cometimos nosotros. Job sufrió y no fue consecuencia directa de sus pecados. Jeremías sufrió, y tampoco fue consecuencia de su pecado. Lo mismo puede pasar con nosotros. Nos puede llegar sufrimiento de manera individual o de manera colectiva, que no es necesariamente resultado directo de un pecado que cometimos nosotros. Pero lo que vimos la semana pasada es que al final todo sufrimiento sí tiene que ver con nosotros indirectamente. Sí es nuestra responsabilidad de manera indirecta. Este es un mundo caído, lleno de sufrimiento, lleno de aflicción, por causa de los pecados de los hombres de manera colectiva. Leemos en Romanos que todos hemos pecado, que no hay ni uno bueno, que no hay quien haga el bien y no peque. Y esa es la causa de todo el sufrimiento que hay en este mundo. Entonces, la lección para aprender a sufrir bien, el punto que nos tenemos que llevar en todo esto, es que nunca podremos sufrir bien pensando que yo no merezco sufrir, pensando que no merecemos el sufrimiento que estamos pasando. Dios, su palabra, dice todo lo contrario. No puedes enfrentar bien el sufrimiento pensando que tú no mereces sufrir. Dios dice que todos merecemos el infierno. Todos merecemos el sufrimiento eterno por causa de nuestro pecado. Lo que hemos sufrido o lo que estamos sufriendo no es nada comparado con lo que merecemos realmente. La única respuesta correcta al sufrimiento es humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si nos llega sufrimiento en este mundo, ¿cómo podemos quejarnos en vista de nuestros pecados? Siempre que somos tentados a quejarnos o tentados a rebelarnos en medio del sufrimiento, hemos de recordar que no merecemos nada. Dios no nos debe nada. La tercera lección que vimos para sufrir bien fue la de no olvidar ni negar la soberanía y la mano de Dios aún en nuestros sufrimientos. Jeremías no se trató de consolar con causas secundarias. Reconoce que lo que están pasando él y su pueblo viene de la mismísima mano de Dios. Nunca debemos pensar que las cosas difíciles que nos sobrevienen, que el sufrimiento que pasamos, no está bajo el control de Dios. Vimos que Job entendía bien esto. Nunca trató de divorciar sus sufrimientos de la soberanía de Dios. Cuando estemos sufriendo, no debemos tratar de quitarle a Dios su soberanía en nuestros sufrimientos. No debemos de tratar de explicar o justificar que esto no es lo que Dios realmente quiere para mí. Lo que estoy pasando no es lo que Dios ordenó para mí. Si hacemos eso, nos estamos robando del único consuelo y la única esperanza real que tenemos. La soberanía de Dios debe ser nuestro consuelo, no lo que queremos evitar o anular en tiempos de sufrimiento. Entonces, ese fue el resumen. Ahora los invito a leer en Lamentaciones, en el libro que estamos, capítulo 5 de Lamentaciones. Vamos a leer un pasaje inicial, y luego vamos a orar antes de continuar para cubrir los dos puntos que nos faltan. Entonces, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo y vamos a orar. Dice Jeremías: haz que volvamos a ti, oh Jehová, y volveremos. Renueva nuestros días, como en los tiempos pasados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por otro estudio semanal, otro miércoles que nos permites apartar tiempo para reunirnos en torno a tu palabra, buscando el alimento espiritual que necesitamos, Señor. Te pedimos que tú, que conoces nuestros corazones, nuestro caminar diario, nuestro andar, te pedimos, Señor, que apliques tu palabra a nuestras vidas como solo tú lo puedes hacer. Te rogamos tu ayuda para que no suframos ninguna distracción, para que pongamos la concentración en tu palabra que merece de nosotros, de nuestra parte, Señor. Te pedimos que sostengas la conexión, que no tengamos ningún problema. Te pedimos que ayudes al que va a hablar, Señor. Yo soy el último de tus siervos, el peor de los pecadores. Te rogamos, Señor, que te dignes de usar tu palabra, que no te vuelva vacía como has prometido. Todo esto lo ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, bienvenidos. Si se van uniendo, estamos con esta serie, con esta, la segunda y probablemente la última parte de este estudio que estamos realizando sobre cómo sufrir bien. Antes de pasar a la cuarta lección en este estudio, solo quiero recordar rápidamente el por qué es importante este tema para todos nosotros, aun si por el momento consideramos que nuestros sufrimientos son leves o prácticamente inexistentes. Muchos podrían pensar: bueno, hermano, yo estoy bien ahorita, realmente la pandemia no me ha afectado mucho, estoy bien, ¿para qué le dedico tanto tiempo a este tema? Por la gracia de Dios, efectivamente, muchos aún no estamos enfrentando la bancarrota o la pérdida de nuestro empleo o la pérdida de nuestra salud. Pero lo que vimos la semana pasada es que el tiempo para prepararte es precisamente antes de que lleguen sufrimientos intensos a tu vida, antes de que estemos sumidos en momentos de intenso y profundo dolor. Es un poco como, o sea, la ilustración que podríamos poner es como si manejáramos un coche. El momento para planear, para ver hacia adelante, para prepararte para acción evasiva o situaciones de emergencia, es durante la calma. Es cuando no estás bajo presión. Es antes de que el coche de adelante pierda el control. Es antes de que alguien a tu alrededor tome una mala decisión o se quede dormido y te ponga en peligro. Y es un poco lo mismo con este tema. Lo mismo pasa con el sufrimiento. El mejor momento para prever, prepararte y equiparte es antes. Durante la calma, no en el calor de la crisis, no cuando estás bajo presión. Así que la cuarta lección que vamos a ver en esto de cómo sufrir bien es algo que se deriva de los puntos que ya hemos visto en el estudio pasado. Tanto este cuarto punto como el quinto punto que vamos a ver construyen sobre los primeros tres puntos que vimos. Cuando sufrimos en esta vida, necesitamos identificar bien al enemigo. Esta es la cuarta lección. Es muy fácil equivocarnos en este punto. Vean, el enemigo, cuando estamos sufriendo, el enemigo no es Dios. Aunque Dios ordena que suframos providencialmente si estamos en Cristo, Él no es, por supuesto, nuestro enemigo. El enemigo tampoco son las causas secundarias, ni las circunstancias, como ya vimos. El enemigo en la batalla del sufrimiento es nuestro propio pecado. Vean. Grábenselo bien. El enemigo en la batalla del sufrimiento es nuestro propio pecado. Dios usa el sufrimiento en el proceso de nuestra santificación. También es cierto, por supuesto, también es cierto que en tus sufrimientos el diablo mismo te quiere desanimar, él siempre quiere obtener alguna ventaja sobre ti en tus peores momentos, pero el principal enemigo a vencer y contra quien luchar es mi propio pecado cuando estoy sufriendo. Nosotros tendemos a identificar mal al enemigo cuando estamos pasando por sufrimientos. Podemos pensar que la enfermedad es el enemigo a vencer. Muchas veces escuchamos ese tipo de cosas de personas enfermas, ¿no? Esta enfermedad no me va a vencer. Este cáncer no me va a ganar. Voy a luchar con todo y voy a tener la victoria. Podemos pensar que el enemigo a vencer es la pobreza. Podemos pensar que el enemigo a vencer es la injusticia. Podemos pensar que el enemigo a vencer es Dios. Podemos cerrarnos de esa manera. Pensar que el enemigo es Dios que me trajo este sufrimiento. Podemos convencernos que nuestra pareja es nuestro enemigo o nuestra enemiga a vencer. Podemos convencernos de toda una lista de potenciales enemigos a vencer en medio del sufrimiento. Pero ya vimos que el pecado es lo que trae todo el sufrimiento que hay en este mundo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, nuestro pecado es el enemigo real en el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para obligarnos a crecer en santidad. Uno de los instrumentos que Dios usa para santificarnos en nuestro paso por el desierto de este mundo es el sufrimiento. La semana pasada leímos la afirmación de Cristo en Juan 16, ¿se acuerdan? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora leemos en Hechos 14, los invito a leer en Hechos 14, versículo 22, leemos un pasaje que expande un poco sobre el pasaje de Juan 16. Dice Hechos 14, 22 que es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra que se traduce aquí como tribulaciones es la palabra clipsis en el original griego. Y significa presión, aflicción, problemas o angustia. O sea, en pocas palabras es sinónima de sufrimiento, sufrimientos. Dios te va a hacer pasar por cosas que no te gustan providencialmente. Eso fue lo que le pasó a Jeremías en Lamentaciones. A pesar de que él tenía a Dios, a pesar de que era un creyente verdadero, a pesar de que había sido fiel, era un creyente fiel, esforzado por agradar a Dios, por servirle. De todos modos, Dios ordenó que sufriera para seguir obrando lo que quería obrar en él, para seguir santificándolo, para seguir transformándolo. Leemos en 2 Tesalonicenses, los invito a ir a 2 Tesalonicenses, que Pablo incluso oraba porque Dios usara el sufrimiento que estaban pasando los tesalonicenses para su santificación. Leemos que les dice en el versículo 4 del capítulo 1, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y aflicciones que estáis soportando. La versión antigua dice que están sufriendo. Persecuciones y aflicciones que están sufriendo. Luego en el versículo 11, Pablo dice que en medio de todo ese sufrimiento que están pasando, con este fin oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, tesalonicenses, ustedes están sufriendo, ustedes están pasando por sufrimiento y Dios está obrando en eso. Dios está trabajando con ustedes, tesalonicenses. No dice, hermanos, de manera que estamos orando para que Dios los libre de todos estos sufrimientos y ya no sufran más. Esa es la primera petición que muchas veces nos viene a la mente o al corazón. Señor, líbrame de esta tribulación. Señor, líbralos de ese sufrimiento. Pero aunque no tiene nada de malo pedir eso, no es lo más importante. Y no necesariamente pasará. Dios no necesariamente librará a los que están sufriendo. La petición más importante es que no sea desperdiciado todo el sufrimiento que nosotros u otros están pasando. Pablo les dice a los tesalonicenses, estamos orando porque Dios los haga dignos de su llamamiento. En otras palabras, ora porque sean transformados, ora porque sean santificados. La versión 60 dice, estamos orando para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Pero vean, eso no puede pasar sin que seamos transformados. Luego dice, que Él cumpla, está pidiendo porque Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Que Dios haga todo lo bueno que quiere hacer por medio de lo que están pasando y lo use para todo lo que Él quiere usarlo. Que Él use este sufrimiento en tu vida para todo lo que Él quiere usarlo. Entonces, de nuevo, nuestro gran enemigo en medio del sufrimiento es nuestro propio pecado. Dios quiere usar lo que estamos pasando para hacernos más santos, para hacernos más agradables a Él y más útiles en su reino. Dios trabaja. Ese es uno de los campos de acción más grandes del Señor. Dios trabaja en medio de nuestro sufrimiento. Y por eso encontramos tantos pasajes como los siguientes en la palabra. Vamos a leer en tres lugares, en Romanos 5, en Santiago 1 y en Primera de Pedro 1. Santiago 5, 3. Dios trabaja en medio de el sufrimiento. Por eso encontramos cosas como estas. Romanos 5, 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Primera de Pedro 1, 6. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces, de nuevo, las pruebas, el sufrimiento, son usados por Dios para producir santidad en los creyentes, para conformarnos a la imagen de Cristo y para erradicar nuestros pecados. No podemos perseverar si caemos en el pecado del afán y la angustia. No podemos tener esperanza si damos lugar al pecado de la decepción y el pesimismo. No podemos ser pacientes si damos lugar a la desesperación. Nuestra fe no es verdadera si no es probada, si no pasa la prueba de la tribulación, la prueba del sufrimiento terrenal. Entonces Dios usa sufrimiento para santificarnos. Todo creyente va a vivir y experimentar esto en alguna medida. Es inevitable. Entonces, en cada sufrimiento, busquemos y analicémonos, examinémonos, para ver qué pecados y qué impurezas puede ser que Dios quiere santificar en nosotros por medio de esto. Si por la gracia de Dios no estás sufriendo ahora, si ahora estás tranquilo, si no estás sufriendo, ahora es momento de aprender y grabarte estas cosas, estas lecciones, para que estés preparado cuando llegue el sufrimiento. Pero si sí estás sufriendo, también, ahora más que nunca, es momento de identificar correctamente al enemigo y buscar qué pecados, qué impurezas estoy cobijando todavía, que Dios quiere quitar, que Dios quiere transformar en mí. Aun cuando el sufrimiento que pasemos no sea consecuencia directa de pecados en nuestras vidas, como fue el caso de Job, como fue el caso de Jeremías, podemos tener por seguro que sí hay pecados por mortificar en nuestras vidas. La impaciencia, las quejas, la falta de gratitud, enfriamiento espiritual, pecados respetables, pecados escondidos. Sea cual sea el tiempo que tenemos en la fe, aún hay mucho por mortificar. Y si regresamos al libro de Lamentaciones, la petición final de Jeremías es justo que Dios trate con el pecado de su nación. Y además se incluye Jeremías a sí mismo. Él se incluye en esta petición. Es el pasaje que leímos al inicio. El versículo 21 del capítulo 5, lo leímos. Jeremías dice, haz que volvamos a ti, oh Jehová, y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Jeremías pide, Señor, haz que nos arrepintamos. Avívanos de nuevo. Haz que nos volvamos de nuestro pecado a ti. Y lo mismo hemos de buscar, lo mismo hemos de pedir nosotros cuando estamos en sufrimiento. Bueno, ahora pasamos a la quinta lección en este asunto de sufrir bien. En medio del sufrimiento, debemos correr a Dios, no correr de Él. En medio del sufrimiento debemos buscar a Dios, no alejarnos, no escondernos, no huir de Él. Muchas veces Dios usa el sufrimiento incluso para obligarnos, para empujarnos, para forzarnos a regresar a Él y aferrarnos a Él. Y Jeremías expresa esto claramente en Lamentaciones. Nos deja claro que en medio de lo que está pasando, en medio de su sufrimiento, Dios es el ancla de su alma y su único recurso. Lo encontramos expresando justo esto en el centro del libro, en el capítulo 3. Ya hemos leído algo de este pasaje. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19, por favor. 3:19. Vean esto. Vamos a leer esto con cuidado. Dice, acuérdate de mi aflicción. Otras traducciones dicen, recordando mi aflicción y mi desamparo, recordando el ajenjo y la amargura, lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí. Pero esto haré volver a mi corazón. La versión 60 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta es la esperanza de Jeremías. Esta es el ancla de su alma. Jeremías no huye de Dios, no ve a Dios como su enemigo, no malidentifica al enemigo, no huye de Dios, ni huye de su soberanía, aun en lo que le está pasando. Aun cuando sabe que Dios está trayendo este sufrimiento a su vida. Dios es su consuelo en medio de todo esto. Dios es su esperanza. Y siguiendo ahí mismo a partir del versículo 24, estamos en el capítulo 3, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien le impuso esto, es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Vean, ahorita vamos a desmenuzar un poco más estos versículos. Vamos a tratar de entenderlos claramente. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Vean, el único recurso... ya se me fue chueco esto, perdón. El único recurso y la única esperanza de Jeremías en medio del sufrimiento es su Dios. No espera en nada más y no espera en nadie más. Dios es su ancla, Dios es su esperanza. Su reacción, su solución y su respuesta a todo lo que está pasando es humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a regresar al versículo 26, vamos a analizar esto con más detalle. Vean lo que dice. Bueno, es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, enfrentar las dificultades, las tribulaciones, los sufrimientos de este mundo desde su juventud. Bueno que se siente solo y calle, porque es Dios quien le impuso este sufrimiento, quien le impuso lo que está pasando. Jeremías, vean lo que pasa con Jeremías, acepta y abraza las circunstancias humillantes que Dios usa para exponer soberbia, ídolos y todo tipo de pecados en nuestras vidas. Sabe que su tribulación está diseñada para obligarlo y regresarlo a una dependencia total en Dios. Jeremías dice, ¿estás sufriendo? ¿Estás sufriendo, creyente? Versículo 29, pon tu boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Da la mejilla al que te hiere, al que te está lastimando, ofendiendo, dañando, persiguiendo, y sé colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos que acaban con nuestra soberbia. Y Jeremías dice, acéptalo. Da la bienvenida a que Dios te humille y te traiga a sus pies. No busques distracciones, no huyas de Él, no des lugar a alguna raíz de amargura, no te hagas la víctima, no te paralices con miedo y dudas. Acude a sus pies porque Él es misericordioso. No hay nadie más poderoso a quien puedas acudir. Nadie con más poder para socorrerte en el sufrimiento que Él mismo ha ordenado para ti. Según su soberanía, providencialmente. Echa sobre él tu carga, echa sobre él tu angustia, echa sobre él tu sufrimiento y tu dolor. Leemos este mandamiento de parte de David en el Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al creyente, al justo. ¿Cuántas promesas de Dios tenemos que son justo para estas circunstancias? Justo para tiempos de dolor, justo para tiempos de sufrimiento, justo para tiempos de pandemia, justo para tiempos de presión económica, justo para luchas con la salud, justo para pérdidas y tristezas. Vamos a recordar algunas juntos. Les voy a leer una lista. Vamos a recordar una lista de todas estas poderosas promesas que tenemos en Cristo, que son justo para tiempos de sufrimiento, justo para tiempos como los que muchos están pasando ahora. Empezamos con Filipenses 4:19. No los busquen, yo se los voy a leer, solo pongamos atención. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, Dios suplirá todas nuestras necesidades. No vamos a mendigar pan. Cristo va a estar ahí supliendo nuestras necesidades justo a tiempo. Romanos 8:26, asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está intercediendo, intercede por nosotros. Pide por lo que se requiere, por lo que realmente necesitamos, aunque nosotros no sepamos ni qué pedir. Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No privará del bien a los que andan en integridad. Todo está obrando para tu bien. Dios no te va a privar de nada que sea bueno para ti. Muchas veces nos llegan tiempos difíciles, nos llega sufrimiento, no se cumplan nuestras expectativas y pensamos como que nos estamos perdiendo de algo que debimos tener. Nos estamos perdiendo de algo que ya estábamos hasta saboreando, que ya creíamos que era nuestro, que ya teníamos que tener derecho a. Pero la palabra de Dios dice que Él no priva de nada que sea bueno a los que andan en integridad. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si llevamos nuestras necesidades y sufrimientos a Dios, Él nos ayudará a encontrar paz. Nos ayudará a tranquilizar nuestras mentes, consolará nuestro dolor, nuestros corazones. Hallaremos paz si llevamos nuestras peticiones a Él, nuestras necesidades a Él. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo mismo nos dará descanso si acudimos a Él, si echamos nuestra carga sobre Él. Cristo mismo nos dará descanso. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. La palabra de Dios restaurará tu alma si la escudriñas, si la buscas. Te traerá alegría. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo nos da paz y nos libra de nuestros miedos, de lo que tanto tememos, de nuestros peores temores. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Cristo nos libra de todo esto. Lamentaciones 3, 22 a 23. Nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios para los creyentes nunca se acaba. Nunca vas a despertar un día para encontrar, la misericordia de Dios se acabó para mí, se agotó. Eso es imposible. Si eres un creyente, eso nunca podrá suceder. Santiago 1:5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Dios nos dará sabiduría si la buscamos. Estamos confundidos, estamos con dolor, con sufrimiento, pero Dios nos dará su sabiduría para navegar y sortear lo que tengamos que sortear, si se la pedimos. si la buscamos en él. Juan 14:3, este es el penúltimo. Si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nuestro futuro, lo que hemos estado viendo con el hermano Tomás los domingos, nuestro futuro, nuestro hogar en el cielo, será glorioso, será esplendoroso y está garantizado. Nuestro futuro, pásenos lo que nos pase en esta vida. No importa qué tan intenso sea el dolor, qué tan difícil sea la prueba, las pruebas que pasemos, qué tan árido el desierto de este mundo, nuestro futuro está garantizado, garantizado. Sabemos cómo termina la historia. Y Hebreos 13:5. Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Dios nunca va a abandonar un verdadero creyente. Ningún hombre tiene poder real sobre ti para dañarte eternamente. ¿Cómo cambia eso? La perspectiva. ¿Cómo quita nuestro miedo? En cualquier confrontación, en cualquier peligro, ante la amenaza de cualquier hombre, de cualquier humano, recordar esto, que ningún hombre, Dios asegura que ningún hombre tiene poder real sobre el creyente para dañarle eternamente. Y podríamos seguir con la lista, pero no es necesario, creo que no es necesario. Dios es nuestra respuesta a todo sufrimiento. Todas estas promesas reflejan quién es Él. Son reflejos de su carácter. Están basados en sus atributos, en su carácter. No debemos de huir de Él en tiempos de sufrimiento, debemos correr a Él. Este es el testimonio que nos da el Señor a través de su palabra. Y es lo que han vivido y confirmado millones de creyentes a través de los siglos. Nosotros tendemos a pensar que yo soy el único que está pasando por esto. Yo soy el único que ha pasado por algo tan terrible. Pero es todo lo contrario. Muchos creyentes han pasado por cosas mucho más difíciles, pruebas mucho más intensas que las nuestras. Y Dios en su bondad usó a siervos como Jeremías para dejarnos registradas las respuestas divinas a nuestro sufrimiento. Debemos usar la palabra de Dios para ver más allá de lo que estamos sintiendo, más allá del dolor, más allá de las tribulaciones, y buscar qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en medio de este sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para obrar en nuestros corazones, para obrar en su iglesia y para obrar sus propósitos en el mundo. Dios está poniendo todo en orden. Está revelando el pecado remanente que hay en nuestros corazones cuando estamos en sufrimiento. Está purificando nuestro carácter, acabando con nuestra soberbia. Está enseñándonos a depender solo de Él en lucha tras lucha, sufrimiento tras sufrimiento. En Hebreos 6, y no vamos a ir a leerlo, pero en Hebreos 6, Dios mismo identifica nuestra esperanza en Él y sus promesas como el ancla del alma. Nuestra esperanza, igual como Jeremías, está depositada en la gracia de Dios. Está puesta en la gracia de Dios, en su favor no merecido para con nosotros, que nunca se va a agotar si somos creyentes, si somos sus hijos. Está puesta en su bondad nuestra esperanza y en su compasión para con sus hijos. Teniendo esta gran esperanza en Él, aferrándonos a esta ancla para el alma, ¡qué sufrimiento! Es demasiado intenso con su compañía, con su presencia, con su consuelo, con su ayuda. ¡Qué tragedia demasiado profunda para soportar! ¡Qué persecución tan seria, tan capaz para probarnos nuestro gozo en Él! Ninguna. Entonces, en estos tiempos de pandemia, recordemos estas 5 lecciones. Llora con los que lloran, identifícate con los que están sufriendo a tu alrededor, conduélete con ellos, haz tu lista, examina, pregunta, entérate cómo están tus hermanos, conduélete sobre todo con los creyentes que son parte del mismo cuerpo y la misma iglesia local de la cual formas parte tú. Reconoce en segundo lugar que el pecado, y no solo el pecado en general, sino tu pecado, es la raíz de todo el sufrimiento en el mundo. El pecado es la causa de todo el sufrimiento individual y todo el sufrimiento colectivo nacional en el mundo. Nunca podremos sufrir bien pensando que yo no merezco sufrir. La palabra nos muestra lo que realmente merecemos. En tercer lugar, no niegues ni olvides la mano de Dios en tus sufrimientos. Si hacemos eso, nos estamos robando del único consuelo, la única esperanza real que tenemos. Cuarto, en medio del sufrimiento, identifica bien al enemigo. El enemigo no es Dios, ni tu pareja, ni causas secundarias, es tu pecado. Ese es el enemigo. Dios usa el sufrimiento en el proceso de nuestra santificación. Dios usa el sufrimiento para obligarnos a crecer en santidad. Y por último, en medio del sufrimiento, corre a Dios. Corre a Él. Nunca huyas de Él. Nunca trates de esconderte de Él o de sobrevivir sin Él. Dios es tu único recurso, tu única esperanza. Sus promesas deben ser el ancla de tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por estas 5 lecciones que hemos encontrado por medio de lo que registraste usando a tu siervo Jeremías en el libro de Lamentaciones. Te damos gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra, por cómo siempre encontramos la respuesta oportuna, el alimento necesario, la promesa que necesitamos para fortalecernos en las luchas y las batallas más difíciles. Señor, sabemos que en nuestra congregación, en nuestras congregaciones hermanas, hay personas que están verdaderamente luchando, pasando tiempos difíciles, sufriendo. Ayúdanos, Señor, a llorar con ellos, a condolernos con ellos, a apoyarlos en cualquier forma que podamos. Ayúdalos a ellos, Señor, a buscar las respuestas a su sufrimiento en tu palabra. Y si por tu gracia, por tu pura bondad, muchos de nosotros aún no estamos pasando cosas tan difíciles, aún no estamos sufriendo, ayúdanos, Señor, a traer a nuestro corazón estas lecciones de tu palabra, a estudiarlas con seriedad, cuidadosamente, a equiparnos para los tiempos de sufrimiento que inevitablemente nos llegarán. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias de nuevo por tu bondad esta noche, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.